Nosotros somos los alienados del domingo. Gracias por adherirse, gracias por acompañarnos en nuestra locura. Les quiero presentar a mi compañero de todos los domingos, un gran investigador, gran periodista, gran escritor. Aquí está Norberto Chap. Hola, Nor.
¿Cómo estás, Héctor, querido? Qué placer.
¿Qué tal?
Ay, bien, vos sabés que cuando empezaste a decir un gran investigador, un gran historiador, un gran conocedor, dije, pucha, faltó y me llamaron a mí.
Eso sos. Sos un investigador interesado. Siempre. Y eso te lo va a agradecer mucho la cultura argentina.
No, nosotros somos dos apasionados que corremos muy parejo, digamos, yo me estoy atribuyendo un mérito que no es el mío, porque vos sos el hombre que reveló y descubrió muchísimas cosas que no se sabían. Y después hubo algunos que recuperaron algunas cosas de esas y las recrearon a su modo. Pero somos dos apasionados.
Sí, es lindo.
Dos apasionados.
No, yo digo que no he evolucionado nada, porque lo mismo que me gusta ahora me gustaba cuando tenía 5 o 6 años. Está linda esta programación, ¿eh? La de hoy.
Sí.
Está linda, ¿eh?
Sí.
Está variada. Hay cosas que fueron, que te voy a preguntar si tenían mucha clientela, sobre todo aquellas que tenían que ver con las estepas y todo eso.
Sí,
que Gardel no le esquivó el bulto, también cantó algo de eso, que ya vamos a decir de qué se trata.
Sí.
El comienzo es bien internacional, guitarra mía.
Criollo e internacional.
Muy criollo e internacional, muy bien dicho. Sigue siendo moderno hoy, la manera de decirlo. Sigue siendo moderno hoy. ¿Esto se lo pedirían los productores cinematográficos o sería idea de Gardel de poner, por ejemplo, Guitarra Mía?
Hay algo llamativo en Guitarra Mía. Es seguro que se lo pedirían porque si bien él ya estaba consolidado como un cantor internacional, no podía dejar de lado su esencia criolla. Pero lo llamativo es que en su etapa neoyorquina es el único estilo que canta. Con lo cual, y además hay otra cosa más llamativa todavía, es como una señal, es el último tema que graba.
Sí.
Y es el único tema que hace con sus guitarras, es decir, más criollo, imposible. Es como si se despidiera de los estudios de grabación con una canción criolla, un estilo criollo, con guitarras y además cantándole a la guitarra, homenajeando, brindándole su cariño a la guitarra como su gran compañera. Esto es como un mensaje, se me está ocurriendo ahora, que si bien este es el tono que aplica es evocativo, acá hay algo que viene como del fondo de los tiempos, donde le dice, te tenés que despedir con esto. Ahora, ¿se lo pedían? Y si no se lo pedían, él ya era Gardel, él decía, yo quiero.
Ahora, qué manera propia de decirlo criollo, ¿eh?
Sí.
Bueno, había vivido él esas orillas que juntaban lo folclórico con lo estrictamente porteño de la ciudad. Las orillas también formaban parte, complementaria si se quiere, pero formaban parte de la ciudad también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ese arrabal, que era el borde entre el campo y la reconversión urbana, formaba parte del paisaje cotidiano. Y también hay algo llamativo en esto, que mientras hablamos uno lo va como resignificando. Que Lepera, que es el letrista, es el que habla desde ese lugar del criollo. Un tipo que está más emparentado, si se quiere, con los poetas románticos, con un tipo de verso, con otra estatura literaria. Pero él es el que está mencionando a los gauchos, los tiempos gauchos olvidados y las lanzas que pelearon al conjuro de las guitarras, ¿no? Y Gardel lo canta como en ese tono evocativo, como si no hubiera urgencias.
Sí.
Como si se estuviera despidiendo de ese paisaje, le está dando el adiós a ese paisaje criollo. Y la melodía también, obviamente, le da como esa hondura poética. Y acá Lepera se toma un permiso, porque no tiene mucha preocupación por la rima. Este es otro detalle. En estrofas de 11 versos, cosa bastante atípica, es una rareza, él de pronto acá no quiere buscar la rima. Él quiere buscar este relato, esta descripción de ese
buscaba
momento.
Conceptos, ¿no? Buscaba conceptos, cosas,
sí,
que tuvieran sustancia.
Ese es
el gran mérito de Lepera, ¿no?
Sí, conceptos.
Buen autor de letras, no sé si buen poeta, pero buen autor de letras.
Claro, porque esas imágenes, este canto de amor a la guitarra, él emplea algunas imágenes, algunas alusiones que son de buen versificador, de un hombre que busca la palabra, que valoriza
y ese, mirá, coraje, amor y lamento vuelan en tus armonías, coraje, amor y claro. lamento, es de una hermosura y es tan concreto y es tan definitorio y es tan criollo, ¿no? Totalmente. Coraje, amor y lamento.
Y acá, bueno, por supuesto que Gardel busca de cada una de sus versiones una forma distinta, una manera de entrar a ese mundo distinto. Y acá lo que se va a apreciar de él es el floreo vocal, lo que se le llama técnicamente la fioritura.
Sí, eso le gustaba
esta
a él.
Forma, claro,
esa le forma, gustaba hacerlo para demostrarlo de vez en cuando, porque el tango no se lo permitía.
Claro, iba en esa forma, en ese estilo de él. Por ejemplo, cuando él dice esa palabra final, esa guitarra final, donde dice, así es mi criolla guitarra, en esa misma palabra guitarra, él pasa de lo vibrante al oscuro, se va apagando sutil y lentamente. Y este es el mérito de él, que de cada versión hay como una forma distinta de entender la letra, de empatizar con lo que el poeta quiere decir.
Ahora, ¿qué cambio había con aquel cantor criollo del comienzo?
Es increíble, y además estamos asistiendo a la evolución de un cantor que en el momento de mayor exposición internacional, en el momento en que una productora multinacional está poniendo una orquesta a disposición y películas para su lucimiento, recupera este aliento criollo, este repertorio inicial de él, pero ya con esta voz plena de matices.
Bueno, ¿qué te parece si escuchamos Guitarra Mía?
Guitarra Mía.
Dale.
Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Larzas criollas de antaño, a tu conjuro pelearon, mi china oyendo tu canto, sus hondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que es mío ese canto. Noches pamperas, donde calme sus enojos, hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro, va remolcando mis ansias por rutas marchitas empolvan dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. Viviendo eternas distancias, hoy brotan de tu encordado sones que tienen fragancia de un tiempo gaucho olvidado. Cuando se eleva tu canto, cómo se aclara la vida, y a veces tienen tus cuerdas caricias de dulces Teresa renegrida. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra.
Qué bueno, ¿no?
Hermoso.
Guitarra
hermoso.
Mía, Gardel y Lepera. ¿Quién eligió a quién?
Se fueron encontrando y se fueron eligiendo. Ahora, ¿en qué momento Gardel dijo, vos te venís conmigo? Seguramente sus experiencias europeas, más allá de que ocasionalmente participaron también Manuel Romero o Batistela, y además que estaba rodeado de amigos.
Batistela estuvo bastante en la época de París.
Sí, pero más allá de eso, después hubo un punto donde Gardel dijo, para no diversificar la obra, es con él. Es con este hombre que entiende además el profesionalismo que se requiere.
Sí,
va
sí.
Al punto.
Necesita
X cantidad de tangos para X película y ahí está él.
Lepera entendía fácilmente todo. Bueno, amigo, acompañaron Barbieri, Aguilar y Riverol. Chiclana, ¿dónde es Chiclana?
Chiclana es Parque Patricios. Ahora, este tango, Sos de Chiclana, dispara tantas ideas diferentes,
ideas,
¿no?
Ideas diferentes.
En principio, cuando él dice, hermana entera, sos de aquella Esther, de alguna forma...
los hombres trataron tan mal.
Claro, es Estercita. O sea, de alguna forma es una continuación de Milonguita. Y además hace la comparación, la otra cayó, su almita quedó prendida al percal. Y después,
y
bueno,
en la casa de esta chica de Chiclana,
sí,
se enojaron mucho y no quisieron volver a verla nunca más.
Sí.
Que Dios
sí
la proteja, dice, o algo parecido, y que no vuelva más. Porque ella se fue con un señor a quien llamaban el Miché. ¿El Miché quién era? Era un señor adinerado que se ocupaba de proporcionar el dinero para el buen pasar de la señorita. ¿Estamos?
Correcto.
¿Hasta ahí? Bien. El protagonista dice, supimos que te fuiste a París con un Miché, o sea que iba a vivir bien, y con tu gigoló, dice el protagonista, ¿cuánto nos alegramos? El gigoló era el que le sacaba el dinero a la señorita cuando estaba acá. Parece ser que el final no fue tan bueno como en casi todos los tangos de arrabales. Y la señorita que tuvo su época de triunfo bailando tangos,
sí,
tanto que habla de cierta comparación con el turco, cuando habla de y tu galope triunfal, dejará el tendal allá como aquí.
Sí.
Según vos me dijiste, nombra la palabra stud en un momento.
Claro,
¿no?
Porque es el stud Chiclana, pero además está lleno de alusiones turfísticas.
Y lo relaciona con el baile y con el tour.
Yo creo que tiene los dos significados, por eso decía que es un tango que está abierto a muchas interpretaciones, y esto también hace al brillo de una letra, cuando a uno le genera distintas imágenes.
Pero... Ahora, qué bien cantado está, maestro.
Sí.
Es del 27, de la grabación. La música es de Rossi, Rafael Rossi, que era muy cercano a Gardel.
Sí.
Acá acompañan Ricardo y Barbieri. Si querés, escuchamos Sos de Chiclana.
Sí, por supuesto.
No hay nada que hacer, tu feligres del bajo muro arrabal, hermana, el tirazo de aquella ser, a quien los hombres trataron tan mal, mas si la otra cayó, su almita quedó prendida al percal. Vos en cambio sos feliz, gastas petigris y vas al picar. Pero hay algo en vos bajo tu gran tren que grita Chiclana a cuánto te ven. Hoy supe que a París te vas con un guiche y con tu gigoló cuánto nos alegramos. Haces muy bien, aquí todo acabó. Hoy te dice tu puerta, entrará solo muerta. Hoy salió el sol para aquel pobre hogar y os haces enlutar. Hoy los tuyos no lloran. Desde París esta oración irás, Señor, que sea feliz y que no vuelva más. Cuando desfiles allá por Longchamp, la muchachada de aquí mira al ver tu linda estampa, milonga pur sang, es tu Chiclana, no hay nada que hacer. Y bonito un galope triunfal, dejará el sendal allá como acá. Y tu vieja en un rincón alguna oración por vos rezará. Pero hay algo en vos bajo tu gran tren que grita Chiclana a cuantos te ven.
Sos de Chiclana, vos no, Norberto, la chica es de Chiclana.
Pero Chiclana se está refiriendo a Parque Patricios, que es uno de los barrios...
Que era Orillas en ese momento.
Claro, pero que también tiene una tradición tanguera, ¿no?
Ser de Chiclana era saber de tango.
Sí.
Che, voy a revisar el repertorio de Gardel, si no hay alguna chica que haya triunfado en París que haya terminado bien después. Pues todas terminan como Mireya, pobre. Yo pienso que... Vos te acordaste de Puñalito de Sal,
sí,
el otro día.
Este tema, que es un pasodoble, y es un pasodoble que lo vamos a escuchar porque es bastante sui generis, porque ya desde la introducción, en el acompañamiento, es como un híbrido de géneros. Pero este tema lo grabó 9 veces. Y lo llamativo es que lo graba en el límite entre el final de la era de grabaciones acústicas y el comienzo de las grabaciones eléctricas, que es el paso que hay de la bocina al micrófono, ¿verdad?
Sí.
Pensar que lo graba 9 veces...
¿Y por qué le habrá gustado tanto?
Este es uno de los enigmas, es decir, si hubiera querido inaugurar la etapa eléctrica con un tema que fuera como icónico de su carrera, que tuviera popularidad, hubiera elegido un tango, pero eligió un paso doble.
Hubo muchos otros que repitió, ¿has visto?
Sí, pero un paso doble. Esto es lo llamativo. Está bien que, fines del 26, hay algo ahí de los nuevos ritmos norteamericanos que imponen las grandes orquestas, el jazz. Este no es un paso doble ortodoxo y no lo será en toda la canción. Yo creo que se deja llevar ahí por lo que podría ser una tendencia musical.
Sí,
ahora, 9 veces habla de un señor muy perfeccionista, inconformista al extremo.
Y de un interés por la canción.
La canción es una canción de amor, uno lo va a escuchar que es romanticismo puro, la melodía en sí tampoco es tan simple, lo va a escuchar a Gardel empezando, digamos, son 3 estrofas, en las 3 empieza con puñadito, y empieza el tema y ya lo percibe dulce, sensual, y más que apagado lo percibe entregado de amor.
Sí, señor.
Este es un tema que si no fuera por la melodía que tiene este aire de paso doble, encajaría perfectamente con un vals romántico.
Sí, sin duda. ¿Vamos a escucharlo?
Sí, claro.
Dale.
Granada y tus labios de uri cual un rojo clavel, son promesas de besos de miel.
Puñadito de sal de Nicolás Verona. Verona era argentino, ¿no?
Sí.
Y Lito Más, que no sé quién es.
No, Verona...
Compuso con Cárdenas también, Verona.
Sí, pero Verona era italiano, escribía pasodobles, y, claro. Y también hizo foxtrot, también hizo samba... Pero bueno, era el Tano Verona. Y...
Esto es, repetimos, del año 26,
sí,
con Ricardo y Barbieri.
Sí.
Ahora viene una milonga, donde Gardel es diferente. La milonga se llama Un Bailongo, es de José Ricardo y Andrés Cepeda. Es del año 22 y no la volvió a grabar. En esta milonga, Un Bailongo, se inspira después Un Baile Beneficio, ¿te acordás?
Sí.
Que cantó Vidal con Pugliese.
Con Pugliese.
Y después también Polka de la Tarjeta de Cartón, de González Tuñón.
Sí.
También está inspirado en eso porque las principales bacanas de toda la población llegaron a la reunión propiamente enfaroladas porque habían sido invitadas con tarjetas de cartón.
Claro, ese verso González Tuñón se lo toma literal. Porque habían sido invitadas con tarjetas de cartón.
Con tarjetas de cartón.
Y después el Tata Cedrón le puso música a ese poema.
Sí, el Tata que rescató tantas cosas buenas que
sí,
si no hubiera sido por el Tata, no se habrían rescatado.
Exactamente.
Es bueno recordarlo.
Sí.
Digo, el bailongo, hay quienes dicen, yo escuché una versión de Héctor Varela con Lezica y Laborde, dice, un canflinflero mistongo me invitó para un bailongo en el barrio de las Ranas. Gardel dice, un paseandero mistongo. Antes había tangos que no se animaban a decir atorrantes, vagos, le decían paseanderos.
Ajá.
A los tipos que andaban de un lado al otro sin hacer nada, que vivían del juego, que por ahí tenían alguna chica amiga que los ayudaba. El Gardel dice, un paseandero mistongo me invitó para un bailongo en el barrio de las Ranas.
Sí.
¿Te imaginás lo que sería el barrio de las Ranas?
Sí.
Desde luego es una milonga con absoluto humor, pero más que humor, es ese humor farsesco, ¿no? Ese humor de trazo grueso.
Es una farsa.
Es una farsa. Sí. Para bailar un tango, pero muy de la banana. Un
sí,
tango de la banana era la esencia del tango. Bien orillero, bien de saberlo bailar, bien del bajo fondo. Es una farsa que Gardel
diría,
se toma muy en broma
muy,
y lo dice con una gracia impresionante.
Muy. Casi diría que tiene mucho que ver con la escuela de Ángel Villoldo. Estamos hablando de 1922, Villoldo
puede ser, ¿eh?
Está considerado el padre del tango, hombre que hacía este tipo de versificación con ciertas expresiones lunfardas que no necesariamente tenían que ser ni muy académicas ni muy elaboradas.
Che, hay una parte que dice la orquesta se componía de bandoneón y guitarra. Orquesta eran dos tipos.
Sí.
Claro. Y después dice, porque la orquesta había arrancado con un tango perezoso. No dice perezoso, dice
no,
perezoso. Yo en la letra que leí, dice perezoso, pero no sé, a lo mejor lo agregó él en ese momento.
Lo agregó, digamos que ahí forma parte de esto que uno dice, lo interpretó de una forma más que humorística, farsesca, y también... Cuando dice muy de la banana, hace como una interpretación burlesca.
Te enamó de la banana.
Termina las estrofas siempre con alguna forma distinta, ¿no? Ese
sí,
muy de la banana es el final de la estrofa, el tango perezoso. Y después cuando dice, cánteme unas décimas de amor, que también es el final de una estrofa, lo dice con un romanticismo que uno dice, este hombre tiene todos los colores.
Pero lo está cargando al Pardo, ¿eh?
Y lo está cargando al Pardo.
La cuestión que el Pardo se enoja y saca el talero. El talero es un rebenque y le da un rebencazo del lado del mango, que es de madera y cuero, en la cabeza uno. Y el final es clásico. Y la negrita Pacheca gritaba, dense en la jeta, y le acomodó un sillazo.
Sí.
El final que hace Gardel ahí es histórico.
Sí, hace como un grito, como un aullido. Es como una representación escénica lo que
sí,
hace.
Sí, bien farsesco, bien farsesco.
Porque, claro, está en ese hilo, ¿no? De,
sí, sí.
De alguna forma, tomárselo muy profesionalmente, pero no tan en serio.
En jarana, ¿no?
Este
sí. Bueno, en jarana, hagamos jarana. ¿Querés que lo escuchemos?
Claro que sí.
Un bailongo, tengan en cuenta que es del año... Esto es del
22.
Año 22. Ya estaba Barbieri, Ricardo y Barbieri, y van a ver qué campeones del bordoneo son.
Del Colón.
Tan lindo que era un sonido,
uf,
tan apreciado por los oyentes. Yo discutía mucho con un amigo que tenía, él decía que Gardel le llamaba los escoberos,
sí,
porque tocaban mal.
No,
no es así. No es así, eran muy buenos guitarristas. Lo que pasa es que el sonido era sordo, porque Gardel le pedía un sonido sordo. Y tocaban en el final de la cuerda, al lado del puente. Entonces sonaba un sonido apagado, que es lo que Gardel quería para el tango. Pero el eso de Escoberos era una broma, eran muy buenos guitarristas.
Sí, era afectuoso, no era despreciativo.
Sí. Bueno, vamos.
Hace casi una semana que un paseandero mis ojos me invitó para un bailongo en el pueblo de las ranas, las principales bacanas de toda la población se fueron para la función a la gorda emparolada porque habían sido invitadas con tarjetas de cartón. La orquesta se componía de bandoneón y guitarra, porque esa era una farra de las que muy poco había. Cada ciofica tenía en el baile su bacana, o mejor dicho su rana, para desempeñar un rango y poder bailar un tango para muy fecha de la banana. Los músicos empezaron y el que hacía de bastonero le brindó a cada ranero una mina y se largaron. Los acordes resonaron del bandoneón armonioso. Cada hembra con su mozo salieron como pegados porque el baile había empezado con un tango perezoso. La farra en orden seguía, todos guardaban respeto, pero empezó a hacer efecto la ñaca que se servía. Un par de escabios que había gritó que cante un cantor, mi compadre es fallador, y le dijo: tome usted la guitarra y cánteme unas décimas de amor. Juana Rebeca, mi mina, a esa misma cántele, y algo también dígale a la parda filipina. Déjese de esa pamplina, la china rosa gritó, y el pardo lo quejó uno, que le daban poco corte, saltó como por resorte, y el bochincha dice armó. Como una luz de ligero, el pardo un brinco pegó y enseguida resbaló de la cintura un talero. Ay, no mata un canflinflero, le acomodó un garrotazo y a otro le dio un zurdazo. Y la negrita pacheca gritaba: ¡dice la ancheta! Y le acomodó un chillazo.
Un bailongo de José Ricardo y Andrés Cepeda por un tal Carlos Gardel, que lo dejó para la historia.
La clavó en el ángulo.
¿Qué tenía que ver el oyente de radio, el oyente de disco, el oyente de Gardel, el oyente de Magaldi? No sé si Corsini encaró este tipo de temas. ¿Qué tenía que ver con los temas que se desarrollaban en Rusia, en las estepas de Rusia? Acá, por ejemplo, vos y yo conocemos muy bien una canción que se llama Sonia, que es más valiosa la interpretación de Gardel que la canción misma, ¿no? Y es de autores que yo no conozco. Eugen Partos. Beda Frisloerer.
Sí.
Y Carlos Kappenberg. ¿Quiénes son,
Norberto? Bueno, Kappenberg es un porteño, ¿eh? No hay que irse tan lejos. Y en cuanto a eso que vos decías, es cierto que para que alguien que tenga 99,99% de tango en sangre le hablen de las estepas y de los cosacos y de los lobos hambrientos y la celda de nieve y de que era la flor del Volga, uno se siente un poquito incómodo. Después, con el tiempo, uno se amiga con esta letra, que también lo hizo Corsini.
También lo cantó Corsini.
Sí, sí.
Ahora
sí.
Me acuerdo.
Corsini tiene una diferencia con Gardel, que después te la voy a explicar, te la voy a contar, que seguramente ya la sabés. Pero concretamente con respecto a los autores, Kappenberg Era hombre de Buenos Aires, era pianista, era compositor. Eugene Partos, que es el compositor original, porque Kapember de última hace la traducción. Pero Eugene Partos era músico, un compositor húngaro.
Pero estas historias gustarían, y seguramente
claro que
gustaban.
Sí. Bueno, porque era un suceso en Centro Europa.
Este se enamora de Sonia, pero después la maldice, pobre.
Era un suceso. Bueno,
pobre Sonia.
Ahí él la maldice, en esta versión la maldice, pero cuando la canta Corsini, Corsini le pide perdón. El tema es que acá hay un triángulo amoroso, por eso se lo llevan a la celda cubierta de nieve, pero él mata al amante de ella. Y en la letra lo que le está diciendo es que no la perdona, que cuando ella sueñe, él va a aparecer en sus sueños como un fantasma y le va a recordar esta historia, le va a recordar.
Corsini cambiaba algunas cosas. ¿Sabés qué me contó una persona que vos conociste? Aquel muchacho que tenía la farmacia frente al Santoyani, ¿cómo se llamaba?
José Forzano.
José Forzano. Sí. José Forzano fue amigo de Corsini, sí. Lo trató, sí. Tenía todo lo disco de Corsini, me visitaba para hablarme de Corsini en la radio, yo lo aprecié mucho a Forzano. ¿Te acordás de la que murió en París?
Sí.
La que murió en París dice, Paloma, cómo tosías aquel invierno al llegar.
Correcto.
Corsini lo cambia y pone, muchacha, cómo tosías. Y entonces le preguntó a Forzano, dígame, don Ignacio, ¿por qué lo cambió si decía Paloma, cómo tosías? Dice, porque las palomas no tosen. Sí, pensaba mucho las cosas que decía, claro, Ignacio,
claro.
Una maravilla.
Claro. Creo que Rubén Juárez recuperó Paloma cuando hizo la que murió.
Sí, porque la letra dice Paloma.
La letra
de Blomberg dice Paloma.
Bueno, vamos a la letra de Sonia porque hay una historia muy atractiva en torno a esta balada rusa que efectivamente a mediados de los años 20 tuvo su momento de popularidad. Vaya a saber quién se la lleva a Gardel, como vos solés decir. Había clientes para este género también y además...
¿Cómo Gardel, sería eso? ¿Cómo claro. sería eso?
Y
de hacerle
Gardel
llegar
siempre,
una cosa, siempre. De hablar con él, decirle, mire, tengo esto,
sí.
Y que él se interesara.
Sí, 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 sí. Pero él siempre iba un paso adelante, ¿no?
Sí,
con los repertorios.
Sin duda.
Esto no lo había hecho nadie y en el año 25 él lo hace. Lo que vamos a escuchar ahora va a ser del año 27, hizo dos veces el mismo tema, pero recupera un género que, interpretado originalmente por los intérpretes rusos coetáneos de él, suena la melodía distinta, tiene una reminiscencia propia de esa región.
La música tiene pasajes muy lindos.
Tiene pasajes muy lindos.
Tiene bellas melodías esa música.
Tiene pasajes muy lindos.
Sí,
el autor original se llamaba Fritz Lehner, se hacía llamar Beda, era escritor, era periodista, y le escribió a Franz Lehár. El hombre había nacido en Viena, y cuando irrumpe la desgracia del nazismo en Alemania, Fritz Lehner los conduce a un campo de concentración.
Ah, sí.
Y aún en su peor momento, pasó por Auschwitz también, pasó por varios campos de concentración, y aún en su momento de mayor desdicha, escribía. Y escribe algún verso, una canción, que cuando termina la guerra y son liberados los prisioneros de los campos de concentración, esa misma canción pasó a ser como el himno de los liberados. Una canción alemana, ¿no? Desde ya. Y él vivió en esos años, bueno, nada, de gran desgracia, una estrechez absoluta, muy preocupado porque pensó que Franz Lehár había dejado de ser su amigo. Por supuesto, años después de la muerte de Gardel y años después de que pasara el suceso este de Sonia, ¿no?
Como vos dijiste, esto es del año 27,
sí.
Acompaña a Ricardo Barbieri también muy bien.
Sí.
Se llama Sonia y tuvo éxito en su momento.
Y tuvo tanto éxito que después vendría Nieve, esa que decía que Moscú estaba... cubierta de nieve.
¡Qué éxito! Nieve fue un éxito popular,
nieve.
Arrollador.
Sí,
¿no?
Sí, sí, Magali de esto hizo un éxito.
Después hubo dos o tres más. Vino Gitana Rusa también.
Gitana Rusa, que era la del gitano que se arrojó una noche al Don. Me parece
al
que
Don,
ese,
pobre
ese era una caricatura, una mala fotocopia.
Sí, 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 no, sin duda. Bueno, ¿querés que lo escuchemos?
Sí, por favor.
Sonia.
Extensión de las estepas, cubierta por la blanca nieve está, y son de este presidio las murallas, tan altas que ni el sol se ve alumbrar. Las celdas por la nieve están cubiertas, y dentro de una celda un hombre está. sus ojos afiebrados son fantasmas y canta una canción que hace llorar. Sonia, Sonia, tus cabellos negros, el sueño mil veces no se da. Nunca yo podré olvidarte, tú del Volga, eres bella flor. Sonia, Sonia, mi existencia muere, encerrada en esta prisión. Y antes que la nieve me aprisione el corazón, quiero llegue a ti mi maldición. Cuando era mi esposa yo te amaba y con mi amor la vida yo te di. Y ciego de pasión no adivinaba aquella vil traición que sorprendí. Tus labios de otros labios eran lecho y a un hombre vi que el cuello te ciñó. Entonces mi puñal hundí en su pecho y el juez tan solo a mí me condenó. Sonia, Sonia, yo no sé si existe y nada de este mundo llega a mí. Solo hordas de cosacos y de hambrientos lobos hay aquí. Aunque mi recuerdo eres tu memoria, por ser tu dichosa ya no esté. En tu sueño cual fantasma apareceré, y esta historia te recordaré.
Sonia, pobre Sonia, cantado por Gardel, grabado el 6 de octubre del año 27 con Ricardo Berlín. Y ahora vamos a un tango que es icónico. Bueno, acá viene Medianoche.
Sí.
Fíjate que Troilo hizo con Gagliardi de un tango que se llamaba Medianoche.
Sí.
Tenía el mismo título, nada más, una letra que nada que ver, ¿no?
Exactamente, nada.
No es un juicio de valor, digo, pero no tenía nada que ver con la calidad de este Medianoche. Y Troilo no tocaba el Medianoche de él, tocaba este Medianoche.
Exacto.
El de Tabarossi y Méndez.
Y Escáriz Méndez, nuestro querido, mi querido Escáriz Méndez. En este tango introduce algunas expresiones poéticas extrañas en el lenguaje tanguero, extrañas. De pronto dice rojiteñido, o dice malchalada.
¿Malchalada qué viene a ser? ¿De mala entraña?
Y de mala entraña, una mina sí. Malchalada con su traición la besado. O el cuerpo rojiteñido, que está hablando de tu cuerpo sangrante, sobre el cuerpo rojiteñido del primer ensangrentado.
Sí.
También había una búsqueda en la poesía popular de generar nuevas imágenes con palabras que no necesariamente aparecen en la academia.
Esto lo graba en el 28, porque Gardel, ¿es de esa época el tango?
Esto lo graba en Francia. En diciembre del 28, Gardel, en Francia, entra al estudio 3 o 4 veces y graba, es como si tuviera como una necesidad compulsiva, porque además, seguramente para el público francés, ya era un hombre consagrado, era un gran vendedor de discos.
Y además de la Odeón, Argentina lo acicateaban.
Y además...
Decían, no, maestro, grave. Y... Es más, por ahí se le decían que fulano de tal está vendiendo mucho.
No, ni hablar.
No sé si eso le importaba demasiado, pero grabó mucho en Francia.
Grabó mucho en Francia, grabó ese 15 de diciembre, grabó a la semana 22 de diciembre, grabó, digamos. Grabó quiere decir, de pronto, de este Medianoche hizo 2 versiones. De esas 2 versiones se editaba una. Si no le gustaba ninguna de las 2, repetía la toma hasta que apareciera eso que a él le gustara. Y yo creo que en este Medianoche él encuentra, al escuchar esa matriz inicial y al autorizar la salida a la venta, encuentra un tono, un énfasis sombrío, ¿no? Melancólico, porque esta es una historia de melancolía, de contarla de una manera como pausada. Que es
en la parte que dice, y si no vienen, nada me importa, claro. Lo mismo me sé encontrar. Sí, sí, sí le importa, está muerto de soledad.
Exactamente, exactamente.
Pero sí le importa, y él lo demuestra.
Exactamente,
¿no?
esa soledad lo demuestra con ese tono apagado, con esas notas graves.
Y dice, como con un poco de bronquita, dice que los amigos, como lo fue, como los jueces, han nacido para fallar.
Han nacido para fallar.
¿Para qué los quiero? Y los está extrañando.
Sí, esa es la filosofía de Cari Méndez.
De Cari Méndez,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Interesante. Sí, ahí está Ricardo. Yo creo que esa vez se queda Ricardo en Europa. El guitarrista Ricardo.
Sí.
José Ricardo. ¿Es esa vez que se queda?
Claro, ya no vuelve. Ya no
y
vuelve.
Están Barbieri y Aguilar. Ricardo, Barbieri y Aguilar.
Cuando vuelve a Buenos Aires, quedan solamente Barbieri y Aguilar. Ricardo.
Este tango anduvo muy bien en los 40.
Es cierto.
En otros intérpretes,
sí, creo que Charlo lo hizo, la orquesta de Canaro también, digamos, hay distintas versiones.
Esta es la versión, una gran versión de Gardel, Medianoche de Tabarossi Méndez, dale, dale.
Medianoche ya ninguno se ve de la barra mía para darme una alegría o el flechazo de un dolor. Si parece que hasta sabe que además de la cerveza me encurdela la tristeza de un amargo sin sabor. Y si no vienen, nada me importa, lo mismo me sé encontrar que los amigos, como los jueces, han nacido para fallar, porque esta pena que encurdo y engarzando ojos negros, me la clava uno de ellos como un cuchillo al pesar. Clavada está más y vive como emparchada aquí dentro. No he de salir de este centro hasta encontrar al traidor. Para que haya sin testigo ni enfocada luminosa, si arreglen lindas cosas sin haber un batidor. Donde la vida juegan los hombres que un rencor ha separado y sobre el cuerpo rojo y teñido del primer ensangrentado han sonido dos hachazos cuando no la puñalada que una mina machadada con su traición la besa. Medianoche ya ninguno se ve de la barra mía para darme una alegría o el flechazo de un dolor. Si parece que hasta sabe que además de la cerveza me encurve la tristeza de un amargo sin sabor.
Medianoche, un tango eterno de Tabarossi Méndez. Es del 28, fortísimo el 28. Ahí ya estaba arreglando cosas para las películas en París. No, yo no sé si vos sabés, si has leído acerca de los trámites que hacían y con quién se relacionaba interesado en las películas. Porque ya habían interesado a la Paramount para el 28, ¿eh? Y recién filma en el 30 y pico, ¿no?
Digamos, él cuando vuelve no hay más que conversaciones sobre el cine y después ya al volver en el 31 sí. Ya está directamente contratado para filmar.
Pero cuando se ponía un objetivo, lo seguía hasta el final, ¿eh?
Claro.
Sabía lo que quería.
No, ni hablar.
Bueno, ahora vienen los claveles, amigo.
Y ahora vienen los claveles.
¿Dos versiones de claveles mendocino?
Hay dos versiones en 5 años de diferencia. Una es la etapa acústica, otra es la etapa eléctrica. Es un cambio muy distinto. Las dos son a dúo con José Razzano. También se va a advertir acá la enorme diferencia que hay entre el Razzano acústico, que es más chillón, desfasado, más desalineado con respecto a la segunda voz, que es la de Gardel, y en la otra versión ya lo vamos a escuchar mucho más encajado.
¿Quieres que escuchemos claveles mendocino?
Vamos a escuchar esta samba
a dúo,
hermosa, de tres partes, a dúo.
Thank you.
perfumado por detrás. Un encanto de flores, lazo de amor, de enamorada, qué bueno está. Blanca flor, mi cual, la, 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 la. Y la mujer fulana, es engalana, con los claveles a embriagar. Que le pase mi tierra, quiero tu tierra, con tu clavel hasta dorar. La bella amor, blanca flor y cual la ilalara. Donde los mendocinos le cantan pianos a mi paisana, niña
lo dijiste muy bien, samba hermosa de tres partes, claveles mendocinos. Que se lo pasaban los amigos que ellos tenían ahí,
sí,
¿no?
Además la influencia, por un lado, del Víbora Salinas y de Pancho Martino.
Pancho
Martino. Y acá ya estaba dando vueltas en Buenos Aires, el Tano Pelaya, ¿no? Un hombre, sí, que venía de Calabria, Alfredo Ángel Pelaya, cantor, guitarrero, compositor, venía del sur de Italia.
¿Cómo se acriolló rápido?
Sí, uno de los grandes cultores del folclore cuyano.
Sí,
uno
sí,
que
sí,
se arraigó, sí, muy rápidamente y muy profundamente.
Y fue conocido Pelaya porque mucha gente le grabó sus canciones.
Claro, además había hecho grandes dúos criollos también. Cantó con Carlos Monbruno Campo, con Pizarro, con Italo Goyeche, digamos. Era hombre que en esos años 20, cuando empezaba a emerger el canto folclórico, el canto criollo, había un repertorio que estaba creciendo. Y
tenía este
claveles mendocinos forma parte de ese repertorio.
Y claveles mendocinos es uno de los básicos,
claro,
de la música,
sí,
cuyana.
Sí, sí, sí.
¿No?
Absolutamente.
¿Y ahora?
Y ahora hacemos la del 29.
La del 29. Sí. Hay que subrayar el cambio, ¿no? ¿Cómo
sí,
en tan poco tiempo cambia este hombre tantas cosas?
De razón uno sabe que vocalmente fue de mayor a menor, que ya en el año 29 prácticamente se había autoexcluido de los estudios de grabación.
¿Cuál era el problema de la garganta? Porque no se lo pudo solucionar ni Elkin.
Ni Elkin, ni el doctor Leon Elkin, que en ese momento...
Lo operaron y
claro,
todo.
Nada, se fue decreciendo su capacidad vocal, tendría, ¿no?, alguna enfermedad que no podía ser tratada.
Pero él decidió definitivamente dejar y dejó.
Y dejó. Dejó en una fecha icónica y emblemática, porque esta versión es del 31 de diciembre del año 29. Y él graba ese día dos cosas a dúo, una es esta, Claveles Mendocinos, la otra es otra zamba, Serrana Impía, y se retira. Un tipo que dijo, Carlitos, a fin de año me retiro. Esto es, salvo que me falle la memoria, pero lo último que graba en estudios con Gardel. No se notaba tanto su declinación vocal, sí está más acotado, sí es una grabación donde están los dos mucho más ajustados, digamos, de una voz chillona y penetrante y absorbente a una voz que empatiza con su compañero de dúo, ya se nota, se marca mucho la diferencia.
Bueno, ¿vamos a Claveles?
Vamos a Claveles. Thank you.
¿por qué será? Unen con sus dolores la subió amor de enamorar. Blanca flor, mi hija, laira, laira. Es la mujer cuyana que se engarana con su clavel en su hermosa, viva Mendoza, ¿por qué será? Que lejos de mi tierra, quiero a su tierra con su clavel esa tendrá. Clavel y amor, blanca flor, mi jardín, donde los mendocinos le cantan tierras a mi paisana, lirios en flor. Sabe, Mendoza amada, ya no te olvido, suelo querido siempre será. Verte esparciendo flores con tu clavel, tus traiciones cantando más. Clavel y amor, blanca flor, mi carnal, a brindarle mi vida, si he que va sangrando en mi
Claveles mendocinos, Alfredo Pelaya, Barbieri y Aguilar. ¿Querés que vayamos al final?
Vamos a la milonga del 900.
¿Sabes? Aparecen en escena, yo no sé si mucho tiempo antes, pero no creo, porque Manzi tenía 33 años. Y lo compuso Milonga del 900 con piana.
Con Sebastián
Piana. Lo mismo que Milonga Sentimental. Sebastián Piana, gran compositor. Gardel lo respetaba mucho. No sé si lo conocería a Manzi Gardel, pero le grabó, creo que casi pegadas, ¿no? Milonga Sentimental y Milonga del 900.
Es el mismo año con unos pocos meses de diferencia.
Bueno, son dos milongas que, aunque no se quiera, son distintas. La más compadrona es Milonga del 900. Milonga Sentimental tiene su corte orillero, lo tiene. Tiene una manera compositiva inaugurada por Sebastián Piana, no sé si vos pensás así.
Sí.
Y tiene un color más compadrito Milonga del 900, que es lo que vamos a escuchar ahora. En la otra habla más de una mujer y de un romance, pero acá es como una exhibición de compadradas de parte del relator.
Ni hablar, hasta el punto que él mismo, en ese tono compadre, habla de la vedera.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vedera.
Claro.
Uso funge a lo macera y taquito militar.
Y después dice, y dijo, pues que me he sanado, como los viejos hombres de campo, ¿no?
¿Vos sabés por qué hay un furcio en esa milonga?
Y después dice un furcio que pasó a la historia, y que ahí sí es involuntario.
No hay quiosa peor que un encono para vivir amargado. En realidad debió decir, no hay cosa peor que un encono, y lo dejan.
Y lo dejan.
No creo que Gardel dejara un furcio, eso debe ser esta versión con el furcio, debe haber suplantado a otra elegida por Gardel. No hay quiosa peor, no puede dejar eso, nunca dejaba ese tipo de cosas. No
sí,
sé. De todas maneras, la interpretación es monumental, ¿no?
Sí, yo creo que acá es como sentencioso, ¿no?
Sentencioso, sí.
Y entonces no precisa ser grave. No
sentencioso precisa... y compadrito.
Y compadrito. Entonces tiene sí. Una forma suelta de cantar, está abierto y vas separando las sílabas, tiene un fraseo.
Sí, sí. Además, la cadencia que le dan las guitarras, fíjate que es una cadencia diferente a todo lo que se había escuchado en Milonga y a todo lo que se escuchó después.
Porque acá hay otro tema también, y es que están dando el gran salto en el género milonga de lo que eran las milongas tradicionales, que tenían un fuerte arraigo con lo campero.
Esta también es compadrita, es orillera. Tan, ta, tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Es una cosa especial, ¿no? Soy del partido de todo y con todo me lo entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Valle.
Sí, pero acá Piana le da un matiz más rítmico, más urbano y tal vez más negro.
Sí, señor. Sí, bueno, milonga de 900, ¿querés?
Sí, señor.
Dale.
Lo de parejo y no voy por la vedera, uso funya lo macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando, se me fue, ay, ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del larrabar. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y ni fue que me sanao. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay piosa que orque un encono para vivir amargado. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.